Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal van las cosas? Es lunes, por fin, es lunes. Lunes 6 de julio del 2020, hoy sería el día del chupinazo. Luego hablamos de eso si les parece bien, pero hoy, esta tarde, por ejemplo, los reyes Felipe y Leticia van a presidir el funeral por las víctimas del COVID-19 que organiza la Conferencia Episcopal Española a las 8 en la Catedral de la Almudena, oficiado por Monseñor Osoro. El presidente del gobierno se ha montado un viaje relámpago a Portugal a ver si ve al jefe del gobierno portugués, Antonio Costa, con quien estuvo la semana pasada. Pero bueno, no podrá asistir a este homenaje. Hay algunos que aseguran que es que le da pánico, efectivamente, la exposición en público. A cualquiera le daría. Sí estará la vicepresidenta Carmen Calvo. Recuerden, a las 8 en la Catedral de la Almudena de Madrid. Los rebrotes. Miren, dos áreas de España sometidas a controles de movilidad. Lérida, 200.000 personas se ven afectadas por medidas para controlar los brotes vinculados, parece ser, al movimiento de trabajadores temporeros, que ya suman 365 casos. Y también en la Mariña Lucense, donde 70.000 personas van a estar aisladas durante 5 días. El brote es muy inferior al de Lérida, pero el gobierno autónomo ha decidido cerrar la zona para evitar extensión. Hay elecciones en Lugo el próximo domingo, parece que es algo que está contemplado, y el domingo estarán desconfinados para votar. Bueno, miren, la izquierda española ha decidido convertir a Fernando Simón en un santo laico. Ya lo de icono pop se me queda corto. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de tratar de acreditar que la gestión de la crisis del coronavirus ha sido correcta. Déjeme que le recuerde una cosa: la definición de posverdad. La posverdad es la distorsión deliberada de una realidad en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones, a las creencias personales, con el fin de crear, de modelar la opinión pública, de influir en las actitudes sociales. Bueno, pues en el caso de Fernando Simón estaríamos dando un ejemplo de libro de la posverdad. Fernando Simón dijo que en España no habría más que algunos casos aislados de coronavirus. Bueno, pues somos el país europeo con mayor número de contagios y de muertes en relación con la población. Fernando Simón dijo que no hacían falta mascarillas y ahora son obligatorias. Fernando Simón dijo que la gente hiciera lo que quisiera en plena explosión epidemiológica y hemos acabado padeciendo el confinamiento más duro de Europa. O sea, esos son hechos objetivos, ¿eh? Hechos objetivos. Los hemos visto con nuestros propios ojos. Pero ahora estamos ante una campaña a favor de este hombre que pretende hacernos olvidar lo que vimos y lo que oímos, convirtiéndole, bueno, pues, en vidas ejemplares. Le hemos visto posar en la moto, ayer leímos declaraciones a mayor gloria. Pero siempre que sale a relucir la cuestión de las víctimas, del gobierno, pues esta gente patina con estrépito. Simón se estrelló una vez más. Ayer circuló con profusión en las redes sociales un pasaje particularmente poco afortunado de sus declaraciones al País. Decía: ¿qué más da una cifra más alta o más baja cuando hablamos de 28.000 víctimas? Es una expresión profundamente hiriente para miles de familias. Y hoy tiene que aparecer y pedir perdón. Además, los únicos que hablan de 28.000 víctimas son él y Sánchez, cuando todos sabemos que sobrepasa los 40.000. Pero están tan ensoberbecidos con todas estas operaciones de manipulación de la opinión pública que no se dan cuenta que lo que tienen que hacer, el primer paso para honrar a las víctimas, es reconocerlas a todas. El primer signo de respeto es contar a las víctimas. Y no lo hacen, y no lo van a hacer. Y lo que están organizando para el día 16 es un homenaje mutilado, engañoso. Porque muchas personas dignas de ese homenaje no están recogidas como tales. Es decir, queremos la verdad, no la posverdad. Hombre, que no es, en fin, pedir tanto, ¿no? Y el otro asunto que sigue cobrando todos los días tiene nueva pieza. Todos los días hay nuevo afán en el caso Dina, en el caso Pablo Iglesias, llámenlo como quieran, machismo, mentiras, tarjetas de móvil. De momento este caso ha servido para liquidar la poca reputación que le podía quedar a un personaje como Pablo Iglesias, a este charlatán, a este tipejo que anda por ahí diciendo tipejo y gentuza a los periodistas. Bueno, pues a este tipejo. Del mismo modo que pasó del piso de Vallecas al chalet de Galapagar, ha pasado de denunciar las cloacas del Estado a verse a sí mismo enredado con lo peor de las cloacas, las suyas. Este gobierno tiene un problema con el vicepresidente segundo, con esa afición que tiene a proteger a jóvenes desvalidas, quedándose con la memoria de su teléfono. Bueno, menos mal que de izquierdas. Bueno, esto lo hace uno del PP o de Ciudadanos. Bueno, pues ya estaría denunciando en virtud de esa ley de igualdad que ha patrocinado Irene Montero, que es una ley que no sirve para nada. Se quedó, Pablo Iglesias se quedó con una tarjeta de móvil que no le pertenecía. Cuando se la devolvió a su legítima propietaria estaba inservible. Y luego además hizo de todo eso una sarta de mentiras en campaña electoral, para que en una campaña donde no tenía demasiadas buenas perspectivas, aquello, hombre, le sirviera para sacar la cabeza. Bueno, ya si quieren ustedes, si hablamos ya del heteropatriarcado morado y otras condiciones sobre las relaciones laborales en Podemos, desde luego nos podemos pasar horas ahí. Yo no sé si Sánchez está disfrutando o no con este espectáculo de lo que le está pasando a Iglesias. Pero este asunto afecta a su gobierno, porque Iglesias es el número 3. Porque ha enredado la Fiscalía Anticorrupción, que desde luego parecen los abogados defensores de Podemos. Más de una reunión han mantenido precisamente para unificar criterios. Después del silencio que ha guardado durante varios días este protector de señoras, apareció en campaña para ver si impresiona a los suyos, para atacar a periodistas, a Rajoy, a Sáenz de Santa María, como si ellos hubieran quedado la tarjeta de Dina Buselham. Él la guardó, y todas las filtraciones que se están produciendo de este asunto no vienen de ninguna cloaca, sino de gente de Podemos. Y sigue haciendo ahora como una campaña de acoso a periodistas independientes. Ahora le ha tocado a Vicente Vallés. Hombre, la verdad, a mí me honraría que me señalara un tipejo como Pablo Echenique, o como Monedero, esta basura, estos mamporreros de Iglesias. Después de que todos los que comenzaron con la andadura de Podemos con él hayan sido purgados por no ser suficientemente serviles, de rejona a los demás. Y no es la primera vez que Podemos ataca a los medios, ni a los jueces. Pero hombre, tampoco lo vamos a dejar pasar, sin más. Porque un tío está en el gobierno. No, pues es reprobable que ataque a jueces y periodistas. Mire, lo es cuando lo hace Trump, también cuando lo hace Pablo Iglesias. Yo celebro la campaña de solidaridad que se ha organizado en apoyo de un tipo magnífico como Vicente Vallés. Lo que lamento es que no haya ocurrido lo mismo con otros muchos que también han sido objeto de ataques de Podemos. ¿Y luego dónde están las FAPES, las FUPIS, las FIPIS y las FOPES? Las asociaciones de prensa. ¿Estáis de vacaciones? ¿Estáis en los chaletes ya? Esto estaría denunciado en Europa, vamos. Si viniera de un gobierno del PP, madre mía, estaríais todos pegando voces. Estaríais denunciando la purga ideológica en televisión española. Ya estáis callados como putas. Con ataques respaldados con el silencio del gobierno. Y vosotros de vacaciones. Federaciones de periodistas. 7:10. Déjeme que le cuente otras cosas. Yihadismo.
Una operación contra el terrorismo islamista de la Policía Nacional ha acabado con la detención de 3 personas en Badalona. Se les seguía por haber realizado tareas de captación y por temor a que el grupo llevara a cabo acciones armadas en su domicilio, se ha requisado su documentación y un ordenador.
EBAU.
Manchegos, murcianos, vascos y madrileños inician este lunes la última semana de la selectividad española, la más numerosa de los últimos años, con más de 200.000 alumnos. Lo harán con estrictos protocolos de seguridad para evitar contagios que han ido variando entre comunidades.
Autónomos.
El número de trabajadores por cuenta propia descendió en 24.000 personas en el primer semestre del año, según datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Madrid, con más de 6.000, y Canarias, Galicia y País Vasco, con alrededor de 2.000, han sido las autonomías más afectadas por el impacto de la crisis.
Partidazo de COPE, más polémica, Carlos Ganga.
La Liga sigue igual y el Barça incendia los lloros arbitrales. Goleó 1-4 al Villarreal en el mejor partido del equipo de Quique Setién. Sin embargo, sigue 4 puntos del líder. El Real Madrid también ganó 0-1 al Athletic gracias al gol de Ramos de penalti. La polémica se ha desatado por otro penalti que reclamó el Athletic por un pisotón del propio Ramos. El presidente del Barça, Bartomeu, dice que el VAR siempre favorece al mismo y que no es equitativo. Además, Español 0, Leganés 1, Osasuna 0, Getafe 0 y López Muñiz, nuevo entrenador del Alavés. Y en Fórmula 1 arrancó el Mundial en Austria con triunfo de Bottas y Carlos Sainz quinto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin llega la oferta flash de Yastel. Y es lo más. Llévate la irresistible con fibra y 25 gigas por solo 25 euros hasta 2021. Sí, sí, hasta el año que viene. Y además un Oppo A9 a un precio increíble. Llama ya al 1510. Solo esta semana. Más info en yastel.com.
¿Crystal crack?
Crystal box.
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿A que no abres la puerta de tu casa de par en par a cualquiera? Porque en tu hogar solo entran aquellos en los que confías. Y también hay un seguro de hogar de confianza, Línea Directa, el seguro que te ayuda. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Llama 917-700-700, 917-700-700 o consúltalo todo en lineadirecta.com.
Son 5 meses ya los que han pasado desde que Alberto y Joaquín fueron sepultados en el vertedero de Zaldívar, en Vizcaya. La sociedad vasca y sobre todo sus familias piden que se depuren responsabilidades. Eloisa Santiago.
Han pasado 5 meses y los cuerpos del trabajador Alberto Solaluce y del técnico subcontratado Joaquín Beltrán siguen ahí, atrapados bajo la enorme lengua de residuos. El 5 de abril las excavadoras se toparon con el coche de Joaquín Beltrán, hecho un amasijo de hierros, pero desde entonces de los hombres ni rastro. Tampoco se ha avanzado sobre la causa ni responsabilidades de esta catástrofe humana y medioambiental. Hay una investigación judicial abierta, las excavadoras siguen trabajando, solo se ha cribado un 8% del total de los escombros y la familia de las víctimas y los vecinos de las localidades afectadas siguen pidiendo responsabilidades a gritos en las marchas que, como la de ayer, recorrió de nuevo las calles de Eibar.
El gobierno de España empieza a preparar su estrategia para conseguir un resultado favorable con el Fondo de Recuperación Europeo. Hoy Pedro Sánchez se va a reunir con el primer ministro de Portugal, Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. La prioridad absoluta se la concede Pedro Sánchez a Bruselas. Se espera un acuerdo, si no en una reunión entre los socios europeos, en 2, pero este mismo mes de julio. El presidente se desplaza este lunes hasta Lisboa para mantener un almuerzo de trabajo con el el portugués Antonio Costa y el miércoles recibirá en el Palacio de la Moncloa al italiano Giuseppe Conte. Con estos dos primeros ministros, representantes de países del sur con los que España comparte intereses, Sánchez aspira a coordinar posiciones y preparar la cumbre de los próximos días 17 y 18 sobre el Fondo Millonario de Recuperación. Será la gran batalla, como la define el jefe del Ejecutivo, consciente de que su éxito va a determinarlo todo y de forma significativa unos presupuestos generales del Estado que por ahora se antojan en el aire.
Acaba de estrenarse un documental que recoge la historia de superación de Ward Marial. Se llama Runner y ciertamente la vida de Ward ha sido correr, ¿no? Correr para salvar siempre su vida. Ward es de Sudán del Sur, que es un país que alcanzó la independencia hace unos años después de una sangrienta guerra civil. 8 de sus 9 hermanos mayores fueron asesinados. Tras un ataque al poblado en el que vivía, Ward escapó al bosque. Tenía 6 años. Cruzó la frontera con Sudán. Pasó varios años en un campo de refugiados y a los 15 fue adoptado por una familia de Estados Unidos. Logró una beca para ir a la Universidad de Iowa. Y allí descubrieron las grandes dotes que tenía para el atletismo. Al principio, Ward se resistía. Para él, correr era sinónimo de huir. Pero le convencieron y poco antes de los Juegos Olímpicos del 2012 logró la mínima para correr la maratón. No pudo correr por su país que acababa de lograr la independencia, pero compitió en Londres sin bandera. 4 años después, en Río, ya fue abandonado de la pequeña pero orgullosa representación de su país. Ahora es militar en el ejército de Estados Unidos. Se prepara para su siguiente reto, los Juegos de Tokio, el verano que viene. Su vida ha sido correr, primero para sobrevivir y ahora para disfrutar.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Lo que no podían imaginar ni Judith ni Miriam es que este reencuentro con sus abuelos además venía con sorpresa. Habían estado construyendo una casa en pequeñito.
¡Pero si tienes la luz!
Abren la puerta al conocimiento.
China ha avisado de que hay una nueva cepa de gripe emparentada con la gripe A que está localizada en cerdos.
Están intentando desarrollar para prevenir que haya un salto a humanos. Es una
vacuna. De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Soy Juan, y por fin he podido reabrir mi café, y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¡Cómo las echaba de menos!
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres?
El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
Bueno, en la Isla Canaria de La Gomera empiezan las pruebas con la aplicación Radar COVID. Va a servir precisamente para rastrear los contagios simulados en una prueba piloto. Aida Martínez.
El proyecto piloto de la aplicación Radar COVID comienza a partir de hoy con los simulacros, con un falso contagio y 3 oleadas posteriores que se producirán el 10, el 13 y el 17 de este mes. Al aparecer los falsos contagios, la aplicación avisa si el usuario ha estado cerca de él. La aplicación funciona al activar el Bluetooth del móvil, es anónima, voluntaria y no rastrea al usuario. Pablo Hernández es el director general de modernización del Gobierno de Canarias.
No funciona por GPS, con lo cual no te va a estar rastreando dónde estás, sino que tienes que estar al lado de esa persona, menos de 2 metros, durante más de 15 minutos, 20 minutos. Entonces ahí es cuando va a decir, vale, aquí ha habido un contacto estrecho, ¿no? La aplicación lo único que hace es registrar eso, y si luego tú das positivo, te dan un código en el Servicio Canario de la Salud, y el móvil lo que hace es avisar a esos contactos estrechos de que pueden haberse contagiado.
La última fase del proyecto arrancará el 20 de julio.
Leroy Merlin nos va a contar cosas.
Cosas como que el verano es para celebrarlo, eso lo sabéis, pero como en casa en ningún sitio. Y precisamente Leroy Merlin está celebrando su aniversario, por eso hasta el 27 de julio tiene cientos de ofertas que no se pueden dejar escapar porque son para el jardín, la piscina, la cocina o el baño, como un mueble de lavabo modelo Victoria con tres cajones y espejo a juego por 295 euros. Lo bueno, si cuesta menos, se celebra más. Leroy Merlin, este verano celebra lo bueno en casa.
Que te falle el verano no es que aún falten dos meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, dos líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99 euros al mes durante seis meses. Vodafone. ¿Ready?
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30 de la mañana, de este lunes 6 de julio del 2020. Cielos despejados prácticamente en todo el país y la semana va a ser de temperaturas altas. Así que váyanse haciendo a la idea. Comarcas, dos comarcas, el Segría en Lérida y la Mariña. En el norte de Lugo empieza la semana confinados. En total 280.000 personas, como mínimo hasta el próximo viernes, al menos en Galicia, donde se podrá votar el domingo. Hoy vamos a conocer las conclusiones del Estudio Nacional de Seroprevalencia, que bueno, nos dijeron en las anteriores oleadas que no tenemos inmunidad de grupo, ¿no? Poco más de un 5% había tenido contacto con el virus. Y en La Gomera empiezan las pruebas de la aplicación que va a rastrear casos positivos del coronavirus. El gobierno de España empieza a tejer su estrategia para conseguir un resultado favorable con el Fondo de Recuperación Europeo y para eso se va Sánchez a ver al primer ministro de Portugal, Antonio Costa, y también para no tener que estar esta noche en el homenaje a las víctimas que organiza la Catedral de la Almudena. La conferencia episcopal estará la vicepresidenta Carmen Calvo, presidirán los Reyes. Sony 31, nos subimos al tren de la noticia. Renfe.
Renfe ha obtenido el certificado AENOR frente a la COVID-19 para el transporte de viajeros. Una vez evaluados los protocolos implantados por la empresa en todos sus trenes AVE y larga distancia, con el objetivo de ofrecer las mayores garantías higiénico-sanitarias y la máxima confianza a los viajeros. Posteriormente se realizará el mismo procedimiento con los servicios de cercanías y media distancia para certificar el total de la flota. Renfe. Tu espacio seguro de viaje.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Pilar García de la Granja, ¿qué tal estamos?
Buenos días, ¿ya estás aquí?
Ya estoy.
¿Ya has vuelto?
Depende de dónde sea aquí, pero
Aquí con nosotros.
Eso es, sí, sí.
Mal,
sí, sí.
Poco. De, dos semanas más de vacaciones, que estábamos muy bien.
Ya, hijo,
pero
ya,
pero sí, por lo visto has dejado esquilmada la cabaña de crustáceos, ¿no?
Sí, de bogavantes.
No, va a tener que comer pollo este verano, los demás.
He probado algún producto oceánico, pero siempre claro, poco claro, y con frugalidad. ¿Cómo ordena mi, por otra parte, concepto de la vida? Claro, profesor Güell de Líbana, buenos días.
Hombre, don Carlos, bienvenido aquí después de estos días que, nada, hombre, aquí hemos seguido. Hombre, nosotros dándole al pie del cañón.
Claro.
Unos somos... incrustáceos, pero muy bien.
Hombre, no, nosotros somos modestos en este sentido.
Olvídate de ellos para una larga temporada.
Bueno, ciclo, vamos a ver. Araki, buenos días.
Muy buenas, Herrera.
¿Por dónde empezamos hoy?
Bueno, pues con Podemos, ¿no? Y los ataques de Pablo Iglesias a los medios, a los jueces. Un Podemos en horas bajas, luego hablaremos de esas encuestas, pero ya adelanto que todas pronostican hundimiento para los de Iglesias en Galicia y en el País Vasco, sobre todo en Galicia, ante esas elecciones del domingo. El Mundo, por ejemplo, destaca que Pablo Iglesias está arrastrando a todo el gobierno con este asunto del caso Dina y que el PP le pide a Sánchez que lo repruebe y se conozca toda la verdad. Le dedica un editorial para destacar que las conversaciones de los abogados de Podemos, que publicó este diario ayer domingo, demuestran que ni siquiera en el seno de la formación morada se creían su propia versión de que esa tarjeta del teléfono de la exasesora Dina Burselman había sido robada por la mafia policial que presuntamente dirigía el excomisario Villarejo. Y remata señalando que la inadmisible campaña del vicepresidente contra la prensa no puede quedar impune. Está en juego preservar un derecho fundamental como es el de la información. La Razón también le dedica un editorial a una Iglesias que se esconde, dice, detrás de una comisión de las cloacas en el Congreso que ahora dice que pretende impulsar, y señala que no se queje que él solo se ha metido en este jardín. Las cloacas del Estado solo estaban en la mente de este adalid del feminismo dispuesto a defender a las mujeres de sí mismas. Escribe, por último, Ignacio Camacho, que el hombre de For Apache, por algo se llamaría así el programa, acuse de feroces a los demás, tiene su gracia. En lo de Dina se le ha ido la mano y ahora tiene demasiadas preguntas que responder.
Desde la visión de Pilar, este asunto se traduce, ¿las novedades te sorprenden?
Bueno, vamos a ver, yo creo que Iglesias, Pablo Iglesias, vive de ser víctima desde el primer día, ¿no? Esto de la tarjeta de Dina es un folletín venezolano. Tuvimos Cristal, no sé si os acordáis, pues ahora tenemos la segunda versión, que es Dina, en donde realmente él se muestra como es, porque la entrevista el otro día en Radio Nacional de España demostró que es un machista absolutamente insoportable, ¿no? Luego yo creo que pretende que alguien le llame asesino, como ellos hicieron con tanta gente en el pasado. Yo creo que eso no va a suceder porque simplemente es un incompetente, muy sectario, pero un incompetente.
Es que hay varias maneras de ver todo esto. Yo, por intentar simplificarlo, lo que ya está claro de Pablo Iglesias con respecto a Dina es que mintió delante de un juez. Entonces, ¿qué consecuencias ha de tener el hecho de que un vicepresidente del gobierno sea capaz de presentar una denuncia falsa, por decirlo de alguna forma, diciendo que es víctima de un caso que en realidad él ha montado, del que es cómplice o del que es beneficiario y que consiste en guardarse una información, que a saber qué información era, muy delicada seguramente, simulando que se la habían robado a su compañera consultora, asesora o como sea? Ya solo con eso, luego podemos hablar de todo lo demás, pero ya solo con eso debería de ser suficiente. En este país se ha puesto una moción de censura a Mariano Rajoy por ir de testigo a un juicio. Lo que tenemos ahora es un vicepresidente que ha mentido delante de un juez.
Bueno, intentando dar lecciones, la persecución está a los medios de comunicación y a los periodistas, que empezó hace mucho tiempo y que este fin de semana ha estallado con Vicente Vallés, ¿no? Pero esto es lo típico de los comunistas. O sea, o te mandaban al gulag, sí, los nazis te exterminaban y estos tíos que se creen que por poner tu nombre en Twitter, ¿verdad?, pues te van a lanzar a las hordas contra
pero
ti.
De todas maneras,
no, Pilar, se han enterado de qué va esto, no se han enterado.
De todas maneras, un genio, lumbreras de Podemos, que ha elegido a Vicente Vallés como
destinatario. Es que no es solo Vicente Vallés.
No, ya
es
no
que es Vicente, es Carlos Herrera, es Ana Rosa, es Carlos Alsina, eres
va a poner
tú,
la
soy
lista.
Yo. Es que ya está bien, hombre.
Si no, las asociaciones de la prensa no dicen nada.
Bueno,
de esto.
Eso es otra cosa que yo te he escuchado esta mañana y yo creo que a esto hay que darle una vuelta.
porque va a pagar, en fin, yo no sé quién va a pagar los 200 y pico euros que pagamos todos los periodistas todos los años por pertenecer a las asociaciones de la prensa. Pero algo tendrán que hacer, para defender los intereses de la libertad.
Para que luego no digan que somos corporativos. Las asociaciones de la prensa básicamente estaban para gestionar un seguro médico privado para muchos periodistas que luego decían defender la sanidad pública. Se ponían estupendos diciendo que esos servicios tan malos que ellos recibían, si se los daban a un ciudadano, significa que estaban privatizando la sanidad. Y poco más. A mí me parece que la mejor contestación es la de los oyentes de Herrera, que suben cuando te insultan los de Podemos, y la de los televidentes de Vallés, que le siguen viendo, le ven más cuando les insultan los de Podemos, y que en todo caso, denota un problema mayor de libertades generales que se están deteriorando con un gobierno que tiene un miembro que se considera autorizado por limitarlo
Antonio,
todo.
No puede ser dividir constantemente los míos y los malos. ¿Qué es lo que están haciendo con toda la sociedad? Yo me niego
pero que
a
llevan
aceptar
años
eso.
Que bueno, Podemos ha subido así.
Aparte de esta historia, elecciones, Galicia y País Vasco.
Sí, y con las últimas encuestas, antes de esas elecciones del domingo, las que se publican esta mañana en los periódicos, esta vez, la verdad que coincidentes, casi calcadas en algún caso. Hay dos notas muy claras, una que Alberto Núñez Feijóo en todas ellas lograría para el PP su cuarta mayoría absoluta en Galicia, y la segunda que el PNV podría lograr la mayor victoria en 40 años, aunque Urkullu debería seguir contando con los socialistas para formar gobierno. En Galicia, como os decía, hundimiento de Podemos, que es aprovechado por el bloque nacionalista gallego, que podría llegar a 8 diputados. En el País Vasco algunas encuestas dan entrada a Vox en el Parlamento Regional con un diputado. El director de comunicación de Sigma 2, Antonio Asencio, con la encuesta de su empresa en El Mundo, destaca hoy que Partido Popular en Galicia y PNV en el País Vasco han logrado el sueño de cualquier partido, institucionalizarse, convertirse en el partido alfa de su territorio, y han conseguido hacerse transversales a las distintas ideologías y estratos socioeconómicos. ABC abre con el saludo ayer junto al árbol de Guernica de Inés Arrimadas y de Pablo Casado. Todas las encuestas dan bajada al PP en el País Vasco de 1 o 2 diputados, pese a ir en coalición con Ciudadanos. Santi González escribe hoy en El Mundo que en el País Vasco estamos bien de constitucionalistas, lo que nos falta es pueblo llano. Al PNV, el partido guía, no le pasan factura sus casos de corrupción, sus errores de gestión, ni sus enterrados del vertedero. Y el acto de ayer de Guernica tiene otras lecturas. Carmen del Riego escribe en La Vanguardia que Arrimadas quiso garantizar a Casado que los gobiernos de PP y Ciudadanos no corren peligro. El PP y Ciudadanos, dice ABC, están haciendo una buena labor en autonomías como Madrid, Andalucía, Castilla y León o la región de Murcia, y tal vez los resultados del domingo hagan replantear Arrimadas su apoyo a Pedro Sánchez.
No hay novedad en el frente, ¿no? Quiero decir que las encuestas son muy unánimes, todas.
Es que si tú eres vasco o gallego, lo normal es votar a eso viendo el resultado de las gestiones que ambos presidentes hacen, ¿no? Con independencia de diferencias ideológicas. Es que le va muy bien a los vascos con un PNV que saca lo mejor de Madrid a costa de dar lo mínimo desde Vitoria, y les va bien a los gallegos teniendo a un presidente sensato, en fin, que cumple con sus compromisos. Si no está roto, como dicen los americanos, no lo arregles.
A mí me parece que es muy llamativo que después del COVID ganan los que están en el poder regional. Igual esto es una tendencia, vamos a ver qué pasa con la abstención, ¿no? Pero ganan los regionales.
Sí, pero ojo a que el segundo partido en el País Vasco probablemente sea Bildu. Ahí sí que yo quiero hacer una mención, con independencia de lo práctico. A mí esto de que terminara el terrorismo y que los partidos más beneficiarios hayan sido los que más cerca estaban del terrorismo, es decir, de los verdugos en lugar de las víctimas, me parece terrible. Y ya sé que se enfadan mucho los vascos cuando dices estas cosas, pero hay que decirlas. Yo no me imagino que cuando acaba el horror en Alemania se quiera votar a un partido nazi, y sin embargo en el País Vasco Bildu está siendo la fuerza más beneficiaria de todo esto, más beneficiada.
Bueno, y críticas a Sánchez por la ausencia en el funeral de esta tarde por las víctimas del COVID en la Almudena, a las 8, ¿no?
A las 8 de la tarde el gobierno sí que va a estar representado por la vicepresidenta Carmen Calvo, pero no acudirá, como dices, Pedro Sánchez, tampoco su socio de coalición Pablo Iglesias. Isabel San Sebastián escribe que los dos máximos dirigentes de la nación a la deriva faltan hoy a su deber de acompañar a sus compatriotas en el momento más duro que nos ha tocado sufrir. Ninguno de sus predecesores llevó tan lejos la vileza. A Sánchez e Iglesias les faltan redaños y les sobran arrogancia. Televisión Española, por cierto, cuenta hoy La Razón, no va a emitir el funeral por las víctimas. Como destaca este periódico, es la primera vez que la cadena pública no va a producir la señal institucional por una tragedia nacional. Acudirán los Reyes y aquí podrán seguirlo por 13 y por cope.es. Y luego en los periódicos está la preocupación por los rebrotes, lo que pueda o no ocurrir esta mañana en Pamplona. En Galicia, cierta polémica con ese aislamiento a una parte de la provincia de Lugo que se levanta el viernes. Un confinamiento de 5 días que se abre para la votación. Algunos vecinos, dice El País, por ejemplo, creen que este cierre para luego ir a votar es una tomadura de pelo. Y en Cataluña, dice La Vanguardia, que la Generalitat está sopesando un confinamiento domiciliario en Lérida. Ese rebrote, además, agrava la crisis social, empeora la situación de muchos temporeros que viven en precario.
Bueno, de lo de Fernando Simonal, ¿algún comentario?
Todos.
Es escandaloso. Todos, yo, ¿no? De verdad, esta falta de pudor, de compasión, de ponerte en los zapatos de los demás, esa fotografía de puto virus, ese mensaje, ese lenguaje, ¿pero esto qué es?
Pero es que solamente se puede permitir uno esas fotografías y esa actitud tan frívola si te sientes apoyado y respaldado. Y entonces seguramente el problema es que para mucha gente esa foto es fantástica porque representa lo bien que lo han hecho en el gobierno con el coronavirus, y el resto que no decimos eso mismo, pues somos gente incómoda, tiquismiquis, que no aceptamos la verdad de las cosas. Entonces, no es que esté loco Fernando Simón, es que ha palpado que el ambiente le favorece y por tanto se permite cosas que en un país normal le daría mucha vergüenza.
Yo estoy deseando ver la primera salida en público del presidente del gobierno.
Hombre, no será como la de los Reyes, pero yo de verdad no percibo. Fernando Simón contaba en esa misma entrevista ayer, Herrera, que a él, bueno, pues poco menos que le pedían autógrafos cuando estaba por la calle y lo que recibía era muestras de cariño. No sé si es que se pasea solo por sitios en los que el detector de movilidad de Marlaska también detecta ideologías, pero me parece a mí que responde a la tendencia habitual de este país, que es a mirar para otro lado.
Y la clave económica de hoy, profesor, es agravando y grabando la agonía.
Bueno, piso la calle, hablo con empresarios, la gente corriente me explica sus temores para cuando el verano toque a su fin, palpo un halo de pesimismo. El respetable don Carlos se queda pasmado oyendo que a guisa de puntilla para nuestra delicada economía habrá aumentos de impuestos, justo todo lo contrario que hacen Alemania, Francia e Italia, que bajan impuestos. Si reconstruir económicamente España consiste en subir impuestos a rentas altas, que en comparación con otros países son modestas, en hacer tributar más a patrimonios construidos a golpe de esfuerzo y en recargar la tributación de las grandes empresas, eso, don Carlos, es pan para hoy no mucho y hambre mucha para mañana. Esas rentas altas no son de ricachones que no pegan clavo, ni millonarios ociosos, sino de talentosos currantes que con ingenio y empeño, picando piedras, se ganan la vida, impulsan empresas, invierten, dan trabajo, son la cara opuesta de un país que va cayendo en la confortabilidad de su graciosa majestad del subsidio. Apretar las clavijas a las rentas altas, don Carlos, es sugerir a quienes hacen grande España que se larguen de aquí. Subir la tributación a las grandes empresas es invitarlas a que se desespañolicen y asienten sus reales y centros operativos, por ejemplo, en Irlanda, donde les esperan con los brazos abiertos y todas las facilidades habidas y por haber, o en Luxemburgo, tres cuartos de lo mismo. Amenazar con más impuestos es aviso a navegantes con capitales foráneos que invertir para que no recalen en España, conminándoles a que desplacen sus dineros, inversiones y empleos hacia otros países. Si todo eso, don Carlos, es reconstruir España, entonces hemos conjugado mal el verbo. Tendríamos que haber conjugado su antónimo, o sea, destruir. Presente negro, futuro como el carbón, don Carlos.
¿Sabe usted lo que es un billionaire? Yo se lo voy a decir, es la última tendencia en la Internet. Porque en estos meses nos dimos cuenta que no pasaba nada por comprar en Internet y hasta que es mucho más fácil, rápido y cómodo esperar las compras en casa. Ahora tenemos Billion Hens.
Sí, sí, sí.
Billion Hens. Ofertas y ofertones en miles y miles de productos. Échele un ojo a billionhens.com, el buscador con millones de descuentos me lo agradecerá. Hola, Once Nara, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está todo?
Pues muy bien, el camino en su sitio y...
Sí, ¿no? No lo han cambiado ni nada. No. Te han ofertado ya para trabajar en el Mopu, hacen más camino que el de...
Sí.
Bueno, vamos a lo que vamos, porque ayer disfruté de lo lindo viendo al Barcelona. Fíjate que muchos creíamos que ayer iba a ser la tumba del Barcelona. Va a perder con el Villarreal, porque el Villarreal viene muy fuerte, porque el Barcelona está fallón. pero el Barcelona se acordó de que saben jugar la pelota bien, no, muy bien, y dejaron a Messi además un poquito libre y para qué más, 4-1 le metió al Villarreal, además con un golazo de Griezmann, otro de Luis Suárez, otro de Messi, otro de Ansu Fati, un partidazo, un auténtico partidazo, que deja las cosas en alto porque el Madrid está a 4 puntos del Barcelona y todavía quedan 12 por jugar, ojo, 12 pero, puntos son muchos puntos.
Pero que van segundos los del Barça, ¿no?
Sí,
pero,
sí, sí, 12 puntos son muchos puntos. El Madrid ganó 1-0 al Atleti, el Madrid siempre gana 1-0 de penalti, pero bueno, por lo civil o por lo militar, como decía Luis Aragonés, lo importante es puntuar de 3 en 3. Y por abajo no voy a hablar.
No,
por abajo no voy a hablar, por respeto, por respeto, por cariño, por todo.
Gracias, gracias, Naranjo.
No le irá mal.
Eso es. Viva el español.
Viva el español.
Y hoy voy a decir la frase que le va a gustar. Hoy todos somos el español.
¡Bravo! Gracias. Yo creo preludio de lo que es en este país, ¿eh? Pero bueno, por tanto, hay que acostumbrarse al español para vivir un poco la dureza de este país, ¿eh?
Pues diga usted que sí, ahora me van a permitir porque son y 49.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar los 3 millones a ti, pero también 1 millón a tu hermana, otro al camarero que te acaba de servir el café, y así hasta 20. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Listos para el verano? Este año más que nunca en Talleres Euromaster queremos que disfrutes de la carretera con total seguridad. Por eso, si vienes a Talleres Euromaster, llévate hasta 80 euros en regalos cambiando neumáticos Michelin. Y si además cambias los 4 neumáticos, te regalamos la desinfección con ozono. Y ahora, disfruta de un verano seguro. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.